En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Minutos de la mañana. Ya sabéis que estáis escuchando Hoy en Madrid, que estamos con vosotros hasta las 2 de la tarde y que lo cierto es que en los próximos minutos, bueno, pues vamos a ir conociendo muchas historias muy diferentes. Ya sabéis que la vida en el fondo es eso, una moneda que tiene dos caras muy distintas, dos caras que intentamos siempre en la medida de las posibilidades, bueno, pues traeros a este tiempo de radio. En una de esas caras, por ejemplo, nos vamos a encontrar con las últimas tendencias en lo que a cócteles se refiere. Ya sabéis que ahora es todo el mundo de los cócteles ha evolucionado, que ya no hablamos de coctelería sino de mixología y que, bueno, pues poco a poco todos nos vamos intentando convertir incluso en pequeños cocteleros en nuestra propia casa.
Es verdad. Van a estar por aquí, por Madrid, los mejores bartenders del momento, que es ese señor que prepara y sobre todo tiene mucho arte para combinar distintos destilados. Van a estar por aquí, por Madrid, en un congreso que va a tener lugar del 8 al 10 de abril, pero hoy se presenta. Uh-huh. Hoy se presenta y nos van a contar sobre todo las nuevas tendencias, qué es lo que se lleva en el mundo de la coctelería.
Y nosotros vamos a estar aquí, lápiz y papel, dispuestos a apuntarlo por si queremos, bueno, pues poner nuestro granito de arena y meternos, ¿por qué no?, a esto de manos en la masa. La otra cara de la moneda, lo decía yo, bueno, pues la vamos a encontrar en la celebración de un día mundial, el Día Mundial contra la Tuberculosis. Uh-huh. Se celebra el 24 de marzo porque precisamente un 24 de marzo fue cuando Koch descubrió ese bacilo, descubrió esa bacteria que era la responsable de esta enfermedad, de la tuberculosis.
Recordamos que se transmite por vía respiratoria. En un 70-80% de los casos aproximadamente anida a nivel pulmonar, pero que puede causar lesiones en cualquier órgano del cuerpo. Y que en España hay tuberculosis.
Hombre, claro que la hay. Es verdad que cada vez van disminuyendo más las cifras y que aquí tenemos los tratamientos adecuados para conseguir bueno, pues acabar con ella, aunque cada vez se está haciendo más resistente porque no llevamos a buen término los tratamientos. Tratamientos largos, mínimo 6 meses y que combina incluso 3 fármacos diferentes. Nosotros tenemos esa posibilidad aquí en España, pero hay muchos países en los que acceder al tratamiento es muy complicado. De hecho, el lema de este año, de este Día Mundial contra la Tuberculosis, es atender a los 3 millones, que son las personas que se quedan sin la posibilidad de acceder al tratamiento, una tercera parte de la población mundial afectada.
¿Alguno de los asuntos, de los temas que te iremos ofreciendo de aquí a las 2?
Sí, porque son las 12 y 11 minutos de la mañana y hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Un ecuador en el que nos volvemos también más culturales, en el que la música, el teatro se convierten en protagonistas y en el que siempre tenemos ese pequeño formato en acústico que tanto nos gusta. María, José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, chicos.
Hola, muy buenas. Hoy música de película.
Pues sí, de muchas, muchas películas, precisamente porque nuestro protagonista, que es Santi Vega, ha hecho las composiciones, es también multiinstrumentista y se ha encargado de acompañarnos bueno, pues en un montón de documentales y de películas, muchas de ellas relacionadas con el mundo de los viajes y con el cuidado de nuestro planeta. En total cerca de 150. Para que os hagáis una idea, imaginaos hasta dónde nos pueden llevar sus músicas, que son así de evocadoras.
Todo un paraíso aquí.
Sí, verdad que sí. Yo digo que a veces la música es como si fuera magia, con lo cual puede tener ese añadido de transportarnos y de llevarnos, fijaros, a qué lugares, ¿no?
Yo veo que hemos estado haciendo un largo recorrido ¿verdad? Y al final hemos llegado a nuestro punto de destino y nos ha sorprendido, ¿eh?
Hemos
este paraje natural.
Pues yo me encuentro en un barco, ¿eh?
Bueno, pues
lleva
concretamente...
Lleva a pie, sí.
¿Sí?
Yo en un barco, ¿Tú dónde?
Sí, yo estoy también con el rollo del mar, que aunque no se escuchen las olas y demás, pero a mí también me evoca un rollo así de ir desde un barco. Sí.
¿Así no viajamos solas?
No,
o sea, nos tenemos la una a la otra.
Sergio Rodríguez, tú vas en barco.
En parapente.
En parapente, mira, él evoca el parapente.
Oye, pues mira, volar también así sin motor.
Sí,
también,
sí.
También
yo creo que podríamos pasar por cada una de las fases en cada uno de los temas, ¿eh? Este concretamente pertenece a los Guardianes del Planeta, pero también Santi Vega ha hecho temas para Mundos Perdidos, La Ruta de Samarcanda. En definitiva, con él hemos viajado desde México a las arenas del desierto, a paraísos lejanos como India, Vietnam, África o el Tíbet. La cuestión es que todos esos viajes se pueden aunar en un mismo CD, pero que son tres, y es lo que él ha llamado Work Series. Bueno, pues va a venir a hablarnos de ese disco, que digo yo, es triple. Y entonces cada uno de ellos abarca no solamente una fase de su vida, de esos 25 años de trayectoria musical, sino un modo de tocar. Está el Solo Series, donde toca con un solo instrumento, el Group Series, donde toca con varios instrumentos y con como componente, ¿no?, de pequeños grupos y formaciones. Sí. Y por último, Orquestral Series, donde ya toca a lo grande con orquestas sinfónicas. Este es el caso de uno de los temas elegidos de ese disco de Orquestral Works, con una orquesta sinfónica. Total, que va a venir con una flauta gigante, muy grande.
¿Cómo dicen de gigante?
Que un metro y pico de flauta.
¿Metro y pico de flauta?
Sí, con lo cual vamos a ver cómo es capaz de transportarnos a esos mundos lejanos y distantes y hacerlo pues de la manera, yo creo, que más difícil que hay, que es con un único instrumento.
Bueno, bueno, no os lo perdáis, ¿eh?
Y pues poco a poco regresamos de ese paraíso al que volveremos, ¿eh?, en torno a la 1:20 de la tarde, y nos quedamos con un piso, un lugar además que ya hemos visitado en alguna que otra ocasión. Es cierto, es que nos guste mucho, ¿eh?
Es esto a derecha.
Sí, es como muy acogedor. Y va cambiando mucho de programación, diríamos.
Oye, es que yo creo que, Sergio, esto es, de verdad, admirable. La creatividad, ¿no?
Sí, yo desde la
que tiene la gente
del
Sexto Derecha.
Me quedé fascinado con el Sexto Derecha, que está, recordamos, en la calle Toledo 107. Ahí va a tener lugar, lo que queda de marzo, abril y mayo, un interesante festival, un primer festival internacional de cuentos en el salón.
Es que eso es. No sé qué.
¿Y está cuál?
20 espectadores.
Obra, sino que ya hacen hasta festivales.
Eso es. Máximo aforo, 20 espectadores, precio supermódico, 1 euro. Por 1 eurito puedes estar una hora escuchando cuentos. Una maravilla.
Me gusta. Luego, y además cuentos de todo el mundo,
eso es. Luego tienes la opción de aportar pues un donativo de más cantidad, pero tampoco demasiado más. Tenemos, por ejemplo, efectivamente, de todo el mundo, dice Belén, y dice bien. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, una contadora de cuentos que viene de Perú y se llama Marisa Palique.
Ay,
mira, estaba predestinada.
Luego tenemos a Magda La Varga, que viene de Canarias. Nos trae un cuento largo que se llama La nube en pantalones. Tenemos también a Victoria Gullón, que es de Zamora. Es cantadora de romances. Tenemos a mi paisano Kiko Cadaval, del Centro Dramático Galego. Tenemos también a la gran Charo Soriano. Es una actriz que yo la recuerdo de pequeñito, salir en los Estudios 1 y todo esto. Bueno, ella nos va a ofrecer también, ya allí para el mes de mayo, un recital de textos de los grandes: Federico García Lorca, de Góngora, de Lope de Vega, de Rubén Darío, de Unamuno, de Valle Inclán, de Alberti. Y todo esto, como decimos, en el Sexto Derecha. Hay que llamar además el ritual al portero automático, te abren y 20 personas. Tienes que llamar previamente para reservar.
Hay que ir con reserva, siempre lo decimos.
Móvil, además te mandan un SMS para confirmar efectivamente esa reserva. Y bueno, vamos a hablar, a desmenuzar cada espectáculo de este festival, primer festival internacional de cuentos de salón.
Perfecto.
A la 1:20, 1:15, pues conoceremos los detalles de la nueva programación de este espacio cultural que nos gusta.
Nos gusta y por eso decidimos visitarlo de vez en cuando, cada vez que cambia de asunto y cada vez que en su salón se viven nuevas
historias. Hombre, la próxima vez que vayamos a lo mejor les podemos ofrecer un cóctel, nosotros, de agradecimiento.
¿Tú crees?
Decir, mira, pues vamos ahí y yo, para que la gente, ¿no?, que está viendo el montaje, después brinde, si le ha gustado.
Yo me veo siempre
y cuando... Decía Sergio que el precio redondo, que es 1 euro, que luego admiten donativos, pues nosotros lo que podemos hacer es, después del espectáculo, de la obra, hacemos ahí unos cócteles.
Vale, pero repito, me veo siempre y cuando me enseñe a alguien, y que sea alguien sea de lo mejorcito.
Hombre, por eso aprendemos, ¿eh? Que no se nos escapa ni un detalle a los de Madrid en lo que a coctelería se refiere.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Y que queremos coctelear, y que para eso nos vamos a acercar a un lugar de Madrid donde hoy se está presentando Mix and Shake. Es el Congreso Internacional de Mixología y Coctelería.
Pero hay que mezclar, sí, y hay que agitar. Ahí está el secreto, ¿no? Porque según uno agite, puede un cóctel ser un éxito o fracasar.
Ya.
Del 8 al 10 de abril estarán en Madrid los mejores bartenders del mundo. Una oportunidad gloria para asistir a demostraciones espectaculares, divertidas y sorprendentes.
Sí, va a ser una semana repleta de actividades dentro y fuera de Matadero de Madrid, con el cóctel como protagonista. Nos proponen más de 30 horas programadas, donde va a haber exhibiciones, catas, en fin, talleres, ponencias y mesas redondas impartidas por las grandes figuras de este sector. Uh-huh. Así que, si os parece, vamos a dar la bienvenida a Álvaro, que es uno de los organizadores, creador de ese organigrama que va a componer el Congreso Internacional de Mixología y Coctelería. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Álvaro Varela, decía yo, ¿no?, que muchas veces en el agitado está el secreto de un buen cóctel, que a veces siempre hablamos de los ingredientes, ¿verdad?, de las cantidades.
Exacto.
De que todo esto es química a veces, pero que a la hora de agitar no jugamos mucho.
Eso es, bueno, tan importante que al propio James Bond tampoco le gustaba el agitado.
Es verdad, muy bueno.
Cierto.
Hay muchas técnicas de preparar un cóctel y una de ellas es el agitado, el shake, ¿no? Pero, por supuesto, que cómo lo hagas y con qué energía, con qué tipo de hielo, con qué tipo de coctelera va a influir mucho en el resultado final.
¿Y cómo surge la idea de hacer este congreso internacional?
Bueno, realmente surge por una inquietud personal. Yo, como profesional del sector, he conocido, visitado durante diferentes años a través de diferentes eventos que hemos visto gastronómicos, y el mundo del destilado, de la bebida espirituosa, siempre estaba en un segundo plano, vamos a decir así. Entonces, Mix and Shake nace con esa inquietud de celebrar un congreso profesional, cuyo principal ingrediente y su eje principal y su columna vertebral sea el mundo de las bebidas espirituosas y la industria de las bebidas espirituosas, ¿no?
Tenemos más paladar en este campo, Álvaro. Hemos ido aprendiendo, somos más exigentes como clientes.
Exacto, porque yo siempre digo que sin demanda no hay oferta, ¿no? Entonces también se debe, por supuesto, todo este boom que estamos viviendo, el archiconocido gin tonic, ¿no? Pero también no solo el gin tonic, sino todo lo que es el mundo de las bebidas espirituosas, la preparación de cócteles, cada vez está más en auge y se debe a una demanda importante, ya que el consumidor final es más que exigente y se está dando cuenta que es mejor tener un consumo responsable de calidad, que una forma de beber que teníamos antes, que era quizá más enfocado a no tanto a la preparación, ¿verdad?, o a la cultura de producto.
Uh-huh. Y Álvaro Varela, ¿a quién va dirigido el congreso? Porque decíamos, habrá actividades en el interior de Matadero, pero otras actividades se van a desarrollar fuera, ¿no?, por las diversas coctelerías de la ciudad de Madrid.
Eso es. Bueno, nosotros como organización proponemos a los visitantes que no conozcan la ciudad de Madrid, o también, ¿por qué no?, a ciudadanos de la ciudad de Madrid que no se hayan interesado por conocer estos locales que están más enfocados al mundo de la coctelería, les proponemos una ruta para que puedan visitar y conocer de primera mano la oferta gastronómica líquida de la ciudad de Madrid, ¿no?
Uh-huh. Y en el interior del Matadero, ¿qué es lo que va a pasar del 8 al día 10 de abril?
Bueno, pues vamos a tener, vamos a decir, una feria expositiva, donde las marcas van a presentar sus novedades, sus productos, sus aplicaciones, ¿eh? Y luego va a haber una zona destinada a todo lo que van a ser ponencias, masterclass, exhibiciones, catas, que hemos definido como Mix and Meeting, que será la zona de ponencias más internacionales y potentes, cabezas de cartel, y luego también tenemos un tasting room, el Meet and Work, que será una zona de catas. Tanto por un espacio como por el otro, pues pasarán todas las figuras, tanto internacionales como nacionales, por supuesto, que en España tenemos grandísimos profesionales, ganadores de concursos internacionales, que están girando por todo el mundo, y también, remarcar que España somos un referente gastronómico en todas sus disciplinas, no solo en el fogón, sino también...
Que hay nivel, ¿no, Álvaro?
Exactamente.
En esta categoría también, ¿no?
Eso es.
También apostáis por maridar esos cócteles con nuestra estupenda gastronomía, ¿no?
Eso es importante, exacto, ¿no? Porque a veces nos quedamos en lo de el cóctel para después de una comida, eso para es, una charla, pero el cóctel también va bien con ciertos platos, ¿no?
Exactamente, el cóctel al final tenemos cócteles de aperitivo para por las mañanas, tenemos cócteles digestivos para después de comer, tenemos una infinidad de oferta diferente para cada momento del día, ¿no? Entonces, también lo que intentamos es ese maridaje, ¿no? Ese maridaje entre lo que es fogón y gastronomía líquida. Y bueno, además es una tendencia actual que viene pegando muy fuerte, ¿no? A nivel internacional, el concepto de gastrobar, ¿no? Ese negocio hostelero en el que el cliente puede disfrutar de una buena sala, de una buena mesa, de una buena cocina, pero también puede disfrutar de una buena sala, de una buena barra, ¿no? Donde un profesional, un bartender, pueda ofrecerle y maridarle incluso sus platos con diferentes bebidas o tragos, ¿no?
Y Álvaro, y esto de los cócteles también va por modas, hablabas del gin tonic, ¿cómo se imponen las modas? ¿Quién las introduce?
Bueno, yo creo que es un tema muy de marketing de las propias marcas, ¿no? A veces, pues yo creo que se consigue que suene la flauta y que se unen tanto demanda como oferta y surja lo que ha ocurrido o ha pasado al gin tonic, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que las marcas han apostado fuerte por este producto, han desarrollado muchos tipos de marcas con diferentes propiedades organolépticas para intentar satisfacer a cualquier tipo de paladar y ha sido pues un acierto, ¿no? Porque bueno, también estábamos viviendo un momento en el que la gente quizá estaba un poco aburrida de siempre tener que beber lo mismo y bueno, pues al final estamos hablando del disfrute sensorial, ¿no? Entonces, cuanto más elaborado, cuanto mejor o con mejor criterio estén elaborados los tragos, pues más vamos a disfrutarlos, ¿no? Lógicamente.
¿Qué le podría hacer la competencia a gin tonic?
A ver.
¿Quién podría estar intentando?
En breve,
sí, por eso, ¿quién apunta maneras?
Oye, el otro día hablaban del vodka también.
El vodka tonic.
Hay una guerra. Sí, complicada. Yo creo que no va a tomar el relevo nadie.
De momento no.
Que no. Es líder, ¿no? En cabeza, líder, absoluto.
Sí. Le puede tomar el relevo, vamos a decir, el cóctel, realmente.
El cóctel, claro.
Exactamente. El cóctel en general, ¿no?
Sí, que no sea...
Exactamente. Lo que sí que es cierto es que debemos agradecer a la ginebra, ¿no? El hecho de que el cliente haya abierto los ojos, haya abierto los oídos y esté dispuesto a ser recomendado, a dejarse sorprender, ¿no? Uh-huh. Y esto se debe mucho al gin tonic, ¿no? Antes se bebía mucho por marcas. Quiero que me pongas una marca con un refresco. Ahora se bebe más por genéricos, vamos a decir así, ¿no? Y es el cliente el que se deja en manos del profesional. Lo que ocurrió también en su momento con la cocina, ¿no? Hace muchos años nadie pensaba entrar a un restaurante y que le pusiera el jefe de sala, le pusiera lo que quisiera, ¿no? Un menú de degustación, ¿no? Teníamos que leer la carta y pedir, ¿no? Lo que nos apetecía. Bueno, pues igual que nos pusimos en manos de los chefs, pues nos ponemos ahora un poco en manos de los bartenders y dejamos que sea el bartender el que finalmente nos recomiende. Siempre con una prescripción, quiero decir, el bartender tiene obligación de comunicarse con el cliente.
Ajá, que haya una comunicación, ¿no? Que te gusta, que no te gusta, que sueles beber, ¿no? Para que...
Eso es, para acertar, ¿no? Porque eso, no se trata de acertar, ¿no?
Yo tengo la duda, ¿qué define a un buen bartender? ¿Qué criterios o qué perfil es el que se busca para que uno llegue a ser el máximo en este sector?
Pues yo creo que un bartender es como tiene que ser como un hombre del Renacimiento, ¿no? Tiene que ser un poco de todo. Ser psicólogo...
psicólogo también.
Sí, por supuesto, ¿no? Conocer, tener mucha cultura de producto, ser creativo, ponerle pasión, saber trabajar, ser amable. O sea, son tantas cualidades las que tiene que tener un bartender que sería larguísima la lista, ¿no?
¿Y entonces cómo se forma uno?
Pues yo creo que aparte de formarse, el bartender también nace, ¿no? Es un poco muy vocacional, ¿no? Es un trabajo además muy exigente, ¿no? Siempre, todos los trabajos cara al público son exigentes, pero el mundo de la barra es duro. Y por lo tanto también tiene que haber una gran parte de vocación, ¿no? Porque al final estamos trabajando con cara al público y con gente y tenemos que darle nuestra cara más amable. Y eso tiene que venir a partir de la vocación. Y por supuesto la formación, ¿no? La formación es importantísima para ser un gran bartender. Sin formación no hay nada, ¿no? Entonces
hay que probar.
Esa combinación...
Claro, digo que hay que probar muchos cócteles, ¿no? Para llegar al adecuado, a ese sabor,
claro, es
¿no?
Es un alquimista, es un alquimista, sí. ¿No?
No todo vale.
En la cocina, ¿no? Y igual que hay platos que uno va buscando, ¿no? Ese toque de grandes chefs, de grandes nombres, también hay muchos que van buscando la barra de un gran bartender, ¿no? De alguien con nombre y apellido.
Exacto, porque además la gente que no se ha acercado hasta el momento a esta disciplina, porque bueno, pues por diferentes razones, ¿no? Cuando descubre un bartender que le sabe preparar lo que él anda buscando en cuanto a sus inquietudes o a sus gustos, ¿no? Es un momento muy especial para una persona al darse cuenta de que bueno, hay otra forma de beber, de disfrutar de ese momento y al final es de lo que se trata, pasar ese rato de ocio, ese rato de tranquilidad que todos buscamos en ciertos momentos del día y que la persona que nos atiende pues nos sepa tratar como debe el momento, ¿no?
El otro día hablábamos precisamente con los pasteleros que estaban preparando esas torrijas con bebidas premium y nos decían que se habían asesorado de los mejores bartenders que hay en nuestro país y que es muy difícil su labor y luego eso trasladarlo también a la gastronomía.
Claro, porque aquí jugamos con el papel de la leche, ¿no? Claro. No solo combinaba con la leche.
Claro, y me imagino que a ellos les pasa lo mismo, hay que probar muchísimos sabores, ¿no? Para que no sean tampoco desagradables. Todo combinado.
Es gastronomía. Y yo la defino como gastronomía líquida. Trabajamos con muchísimas texturas, con muchísimos diferentes tipos de sabor, con sensaciones muy difíciles a veces, y hay que saber, tener, aparte, como os decía, de mucho conocimiento, hay que testear mucho también, trabajar. Es un proceso creativo al final, ¿no? Entonces, todo el proceso creativo está esa parte complicada de llegar a un resultado final óptimo, ¿no? Y para eso pues tenemos que testear, por supuesto, y probar.
Álvaro Varela, ¿entonces el matadero solo estará abierto para profesionales o el público en general también se podría acercar?
Se puede acercar el público en general. Realmente es una feria profesional, pero también, como os decía antes, ¿no? La demanda provoca que haya oferta y para nosotros es importante ese público entusiasta, que pueda apetecerles acercarse, pueden acercarse.
Y la ruta de los cócteles,
¿no?
¿Por dónde empezamos? Es decir, en la web vais a poner información, esos bares que se suman a vuestra iniciativa.
Exacto, publicaremos en la web la ruta que nosotros proponemos y bueno, con los diferentes locales que están adheridos y con sus direcciones y un poco para que la gente conozca estas costelerías madrileñas. Sí.
Decíamos, Álvaro, que habrá diferentes espacios, en concreto 4 en el matadero. ¿Ese mix relax que va a comprender?
Es una demo bar, está concebida como si fuera, vamos a decir, una demo bar. Es un espacio por el que pasarán también los bartenders invitados a sorprendernos, a hacernos sus tragos y, bueno, funcionará un poco como si fuera un bar, una demostración de un bar y ya veremos a lo que es el bartender que hemos tenido en la zona de meeting, le tendremos en directo preparando sus tragos en lo que significaría una barra de bar, ¿no?
Hemos hablado del nivel, ¿no? De la gente del sector, de la gente española, pero ¿a quién debemos mirar como referente? ¿Quién parte el bacalao en esto de la costelería?
A nivel nacional tenemos grandísimos profesionales. La verdad es que no me podría enfocar en uno, quizá por el hecho de que haya superado, voy a hablaros de uno concretamente, que es el que ha superado y ha ganado, ha sido el ganador internacional, o sea, el número uno en el mundo. Ha ganado el concurso de la World Class que organiza una empresa muy involucrada en el mundo de la costelería, que es Diageo.
Sí.
Organiza un grandísimo evento. Y bueno, pues un español, David Ríos.
David Ríos, estuve yo con él, estuve yo en la semifinal, estuvimos cubriendo el evento, estuvimos viendo cómo preparaba su número, porque también ahí formaba algo muy importante la puesta en escena, no solamente era la bebida, ¿no? La puesta en escena con la música elegida para la ocasión. Luego se lo llevaron de crucero y todo, ¿no? A nivel internacional para competir. Lo que yo me refería es, Álvaro, a nivel internacional, ¿qué país marcó un poco
Sí, te entiendo. Puede ser Londres, quizá.
Londres, ¿no?
Sí, Londres, vamos a decir que es la ciudad que es el, un poco la meca de la coctelería ahora mismo a nivel internacional. La cuna realmente de la coctelería es Estados Unidos, pero Londres se posiciona hoy en día como una de las ciudades con, vamos a decir, con más reconocimiento internacional, ¿eh? Tanto sus locales como sus bartenders.
Albo Varela, sí. Y me imagino que aparte de tener esa formación, uno se crea su propio personaje, ¿no? Para estar detrás de la barra, como nos decía Sergio, con ese espectáculo. ¿A eso nos enseña alguien o uno tiene que ir improvisando?
Ahí uno marca la diferencia, ¿no? Ahí cada uno se ve donde hay hay materia prima, ¿no? Y
ahí es donde te puedes diferenciar, vamos a decir así, ¿no? Por supuesto que sí puedes, vamos a decir. Siempre hay que ser como uno es, pero siempre hay formas de poder llamar un poco más la atención y diferenciarte, ¿no? Entonces, bueno, es importante toda esa puesta en escena, ¿no? La puesta en escena es muy importante. Estamos trabajando con algo visual, ¿no? Bueno, realmente interviene en todos los sentidos. Cuantos más sentidos intervengan, más vamos a disfrutar del momento. Por lo tanto, lo visual es muy importante. Esa puesta en escena que hace el bartender con su técnica, con su forma de vestir, con la vajilla con la que trabaja, con los colores que crea, va a ser intervenir muchísimo, ¿no?
Hoy se presenta, comenzará el 8 de abril hasta el día 10 en Matadero de Madrid y hemos querido acercarnos un poquito más a lo que nos espera con Álvaro Varela, ese organizador de este evento, de este congreso Mix and Shake. Álvaro, que vaya todo muy bien.
¿Sí?
Y lo mismo nos vemos por allí, es decir, a lo mejor nos presentamos allí una mañana
o
para
en
ver.
El tour.
Claro que
o
sí,
en el
por
tour.
Ahí os espero, claro. Estáis invitados a acercaros y será un placer recibiros.
Y hablamos con algunos de los ponentes o gente que vaya allí también.
Tenemos
a hacer
ganas.
Visible su trabajo.
Álvaro, hasta luego.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Un abrazo.
Pues nada,
ay,
la creatividad, que es lo
difícil,
que manda en esto,
¿eh?
Que
sí,
es
sí,
muy
sí.
difícil, ¿eh? Que cada uno deja su sello de identidad y que la ginebra, en eso los combinados, sigue siendo la reina.
El vodka va por detrás.
Pero si juntamos todos los... Oye, que me da igual que no me gusta el vodka.
No.
Que me lo dices como si me fuera en el
No,
alma.
Que habíamos apuntado todo el vodka, pero ahora, claro, ahora todo lleva ginebra. Porque también el mojito también se está haciendo... Ahora,
el mojillín
también.
Efectivamente, que se ha hecho ahí el huequecito y que ahora va a ser complicado desbancar.
hoy@ondamadrid.es
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. nadiesinaudífonos.com
Os lo venimos contando, ¿no?
Sí.
Hoy celebramos el Día Mundial contra la Tuberculosis, una enfermedad que uh-huh. Ha sido además muy literaria, ¿no? Nos explicamos,
cierto,
¿no? En muchos relatos ha sido protagonista la tuberculosis.
Literatura de finales del siglo XIX y principios del XX, que diríamos utilizó esta enfermedad porque le daba un signo de delicadeza, de sensibilidad, algo desde luego muy lejos de lo que es realmente la tuberculosis, una infección bacteriana, uh-huh. que eso sí te deja muy débil, y una infección bacteriana que a día de hoy, ya metidos en pleno siglo XXI, sigue matando a muchas personas.
La tuberculosis no es una enfermedad de países en vías de desarrollo, aunque es cierto que allí es más fácil morir por su causa. La tuberculosis la tenemos también aquí, en España. De hecho, en 2012 se diagnosticaron más de 6.000 casos, y como en España, en el resto del mundo. Y es que debemos recordar que ningún país ha conseguido, a día de hoy, erradicar esta enfermedad.
Sí, controlarla, darle un tratamiento que implica la combinación de por lo menos 3 fármacos diferentes en un periodo nunca inferior a 6 meses.
Uh-huh.
De ahí, pues os podréis imaginar que no todos los países puedan hacer frente a su elevado coste. Para que os hagáis una idea, hay que decir que el lema de este año es atender a los 3 millones.
¿De dónde salen los 3 millones?
Venga,
vamos
a
contarlo. Y es que de los 9 millones de personas que caen enfermas por culpa de la tuberculosis, esa tercera parte, estos 3 millones de personas, no pueden recibir un tratamiento adecuado, con lo que eso conlleva para ellos y las personas que les rodean.
Sí, esto se explica claramente, pues porque estamos con una enfermedad contagiosa que se transmite por vía respiratoria, y eso significa que si una persona de nuestro entorno padece tuberculosis, es bastante sencillo, relativamente sencillo, que nos infecte con este bacilo, con esta bacteria, que eso sí no tenemos por qué desarrollar la enfermedad. Ajá. Podemos tener el bacilo, podemos tener la bacteria, pero no desarrollar la enfermedad. Puede estar durante mucho tiempo, diríamos que latente en nuestro organismo, está ahí como dormidita, hasta que de repente un día se desencadena y aparece ya la tuberculosis. Tenemos síntomas, además, bastante
síntomas
frecuentes.
A ver.
Pues mira, pasan por la tos, la expectoración, que muchas veces puede ser con sangre, que quizás sea el tema más llamativo o el tema que todos identifiquemos más con la tuberculosis, precisamente por la literatura y por las películas.
Ahí está la de las camelias, por ejemplo, ¿no?
Aparece fiebre, aparece cansancio, aparece una pérdida de peso que no está justificada, y ahí volvemos otra vez a ese halo, entre comillas, romántico de la literatura romántica, que de repente pues convertía a las personas, sobre todo a las mujeres, en unos seres totalmente frágiles, ¿no? Más dignos de querer, que quizás es uno de los datos que habría que tener en cuenta en esta enfermedad.
Una enfermedad que para controlar, ¿no?, esta enfermedad, lo mejor es el diagnóstico precoz y volvemos a insistir en el tratamiento adecuado de los casos, seguida siempre que sea posible, ¿no?, de cerca, ¿eh? Hay que prevenir esta enfermedad.
Para que nos hagamos una idea de por qué, por ejemplo, en países como el nuestro, España, está controlada y además tiene ese tratamiento, y por qué en otros países en vías de desarrollo no sucede lo mismo, pues deciros que aquí, por ejemplo, en España tenemos una prueba, la prueba de la tuberculina, muy sencilla y con un diagnóstico preciso de que tenemos o no esa enfermedad. A la prueba de la tuberculina le sigue una radiografía de tórax. Con estas dos cuestiones podemos saber si tenemos o no tuberculosis.
Nos van a ayudar.
¿Qué pasa en países en vías de desarrollo? Pues que lo único que pueden hacer es coger una muestra de lo que hemos sacado de nuestro interior, por decirlo de alguna manera, de ese esputo, mirarlo a través del microscopio, y así, como se hacía a principios del siglo pasado, ¿vale?, llegamos a la conclusión de que esa persona a lo mejor tiene y a lo mejor no tiene tuberculosis. Por lo tanto, la cogemos cuando ya está más desarrollada.
También queremos en este Día Mundial contra la Tuberculosis poner sobre la mesa el trabajo de los investigadores españoles que siguen ahí dando pasos para que la vacuna de la tuberculosis, contra la tuberculosis, sea una realidad.
Sí, y hay que decir que aquí en España, en nuestro país, están haciendo muchas cosas para conseguir finalmente esa vacuna, que desde luego sería un hito, porque estamos hablando de que son muchas las personas que mueren al año en diferentes puntos de nuestro planeta. Aquí en España tenemos dos ensayos, fase 1 y fase 2 de la vacuna española contra la tuberculosis. Los resultados están siendo muy buenos, están siendo muy positivos, y se baraja ya la posibilidad de incluso de que pudiera salir al mercado en los próximos años. Estamos viéndole ya ese puntito y esa luz al final del túnel, de verdad, de algo que supondría un antes y un después.
Dos de los principales problemas que presenta el tratamiento de la tuberculosis es el desarrollo de multiresistencias y la coinfección por VIH.
¿Por qué se generan multiresistencias? Pues porque el tratamiento es muy largo, al menos 6 meses. Al menos 3 medicamentos diferentes si no llevamos a buen término ese tratamiento, porque nos empezamos a encontrar mejor, pues resulta que hacemos resistente a esa bacteria. Es un poco lo que sucede con los antibióticos, ¿no? Que ese mensaje ya va calando poquito a poco. Cuando el médico te manda un antibiótico durante una semana, tienes que llegar a la semana. Bueno, pues con el caso de la tuberculosis pasa lo mismo, pero aquí es que no estamos hablando de una semana, sino de al menos 6 meses de tratamiento, y por eso de verdad tenemos que llevarlo hasta el final. Cualquier persona que haya estado en contacto con alguien que tenga diagnosticada una tuberculosis, por favor que acuda al médico, que acuda al especialista y se haga las pruebas, porque es la única manera de ir reponiendo coto a esta enfermedad.
Pues un 24 de marzo, pero de 1882, Robert Koch anunciaba al mundo el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium.
Y por eso, un 24 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Tuberculosis.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
A veces es como si la música se convirtiera directamente en magia, ¿no? La música muchas veces es capaz de trasladarnos a paraísos infinitos, a escenarios evocadores. Van a ser precisamente una sucesión de notas musicales las que nos lleven a la ruta de Samarcanda, a convertirnos en guardianes del planeta o incluso a hacernos llegar hasta mundos perdidos.
Solo un maestro es capaz de conseguirlo. Durante 25 años ha estado ahí trabajando en el mundo de la música. Santi Vega se ha convertido en el aliado perfecto para películas y documentales. Más de 150 a las que ha puesto música y que nos ha descubierto rincón a rincón nuestro planeta. María José, un gran guía, ¿no? Puede ser Santi con su música para descubrir grandes paraísos, por ejemplo, ¿no?
Hombre, grandes paraísos, y además que con esas músicas llegan ritmos, esencias, olores y colores que nos han llevado del Ganges a la selva y a los desiertos y al Himalaya, y a convertirnos en testigos de la vida de los nómadas. Grandes viajes, en definitiva, de la mano de sus composiciones que nos han transportado por igual, tanto si han sido interpretados con un único instrumento, con varios, o a lo grande junto a una orquesta sinfónica. De ahí que este recopilatorio, el recuerdo de 25 años, llamado Santi Vega Work Series, recoja tres volúmenes y que se llaman precisamente así: Solo Works, Group Works y Orchestral Works. Nosotros hoy le tenemos a él solito, pero bien acompañado de una gran flauta y dispuestos también a hacernos soñar con ella. Santi Vega, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Nosotros hemos dicho una gran flauta, por decirlo así.
Dicho.
Sí, porque grande.
Ah, grande es, no sé si tendrá un nombre.
Claro, digo, lo mismo tendrá un nombre específico. Sí, que
el otro día una compañera vuestra la llamó tuba, pero claro, es que con este tamaño se presta a confusión.
Es verdad, podría llamarla
ser una tuba. No, es una flauta eslovaca. Yo la encontré en Bratislava. Me encontré con ella directamente y con el personaje que las fabrica. Y claro, no conocía el instrumento y enseguida me cautivó y me cargué uno. Porque yo siempre había querido tener una flauta grande, enorme, pero me faltaban los planos para construirla. O sea, claro, me faltaba la ejecución. Y digo, pues ya está, tú me vas a hacer la flauta.
¿Y cómo fue luego la adaptación tuya con la flauta? ¿O llevaste bien desde el principio?
Claro, esto es difícil de
bueno,
tocar.
Bueno, sí, él me tomó un poco las medidas mías, porque allí son un poquito más altos que aquí, ¿no? Entonces me tomó un poco medidas para ir sobre seguro, y nada, luego es cuestión de adaptarse al instrumento y empezar a dialogar con él.
Cuando has dicho lo de que te has encontrado con este instrumento en Bratislava, deducimos que eres tan viajero, posiblemente, como esos lugares
a los que has puesto música.
Eso es.
Soy un viajero empedernido, yo no puedo estarme quieto más de una semana seguida. Y por eso soy músico, porque cuando no tengo para coger un tren e irme a Bombay, me pongo a tocar la guitarra o la flauta y me voy de viaje sin moverme de mi sitio, ¿no?
Así ya. Cualquiera puede.
Y si no, dices, bueno, como quieto no me puedo estar, pues ahora algo tengo que hacer. A ver, el disco nuevo ya está, que es el que presentas esta tarde en la Sala Galileo, ese jardín de las flores efímeras. Y mientras estás quieto un poquito, dices, y además un recopilatorio, tres CDs, ni más ni menos.
Sí, el disco que presento esta tarde es La Vuelta a Casa. Es un poco, después de tantos viajes, yo quería ilustrar mi casa particular, mi jardín propio, mi mundo interior y más cerca de mi cultura que todo el resto de países que he ilustrado con mi música. Y el otro es un auto-homenaje que me hago yo, porque de repente he echado la vista atrás después de muchos años de intenso trabajo y he visto todo lo que había pasado y casi que no me lo creo. Digo, ¿pero qué he hecho todo esto? Pues mira, me lo voy a celebrar. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que hacer una cajita con un poco lo mejor de esos 25 años, dividido en densidades diferentes? Pues un instrumento solo, un grupo pequeño y un gran orquestón, nuestro instrumento más evolucionado occidental que tenemos,
¿no? Eso está bien, hay que rendirse homenajes, pero qué título más evocador, ¿no? El jardín de las flores efímeras.
Sí, el jardín de las flores efímeras es un lugar donde yo me guarezco, se dice así,
guarezco,
mi guarida,
¿dónde te recoges?
Y donde encuentro la calma suficiente para afrontar las grandes incertidumbres que tenemos todos y bueno, contemplo y disfruto y lloro y río y bueno, y de vez en cuando invito a mis amigos, que por eso invitaba a todos mis amigos esta noche a la presentación del concierto, porque el trabajo de compositor es solitario, no cabe duda que, aunque a mí me guste estar solo, yo reconozco que es un trabajo muy solitario, y este disco del Jardín de las Flores Efímeras también es una necesidad que yo tenía de compartir mi trabajo en solitario con toda mi gente y con todos los que quieran acercarse por allí y compartirlo y que me ayuden a regar las flores del jardín.
Que vayan creciendo esas flores efímeras, claro. Este jardín.
Que vaya creciendo.
Que Santibea compartió con nosotros este jardín de las flores efímeras. Estuviste por aquí, estuvimos viendo esas fotos también, cómo estaba trabajado, ¿verdad? Uh-huh. El libreto del disco, las ilustraciones. Bonito. Escuchábamos también los temas de este disco que va a sonar en directo y tenemos un detalle para los oyentes.
Uh-huh. Tenemos unas entraditas. Uh-huh. Ya sabéis que antes hay que resolver una pregunta muy sencilla, ¿eh? ¿Será que no lo hemos dicho? En este tiempo de charla que estamos manteniendo con Santi Vega, ¿cómo se llama ese disco que hoy presenta a las 9 de la noche en la Sala Galileo?
¿O cómo son las flores de este jardín?
También podría ser 91-512-8400. ¿Queréis ir al concierto esta noche? 91-512-8400. Solamente tenéis que decirnos, pues eso, ¿cómo se llama el disco o cómo son las flores del jardín?
Claro.
Eso bueno. Es el disco.
Una cosa lleva a la otra.
Eso. Y el disco en el que además Santi ha dicho, bueno, pues que tenía que ser así, ¿no? Por eso de que el compositor hay veces que se siente muy solo. ¿Has venido solo? No del todo, por la compañía del instrumento que traes, y que queremos que nos deleites un poquito con ello.
Sí, sí, a ver cómo suena.
Porque yo antes le he preguntado,
venga,
¿qué nos vas a tocar?
Se va a colocar Santi Vega nuestro set que hemos preparado.
Pues claro. Lo dejo un poco así como
es que
sorpresa, lo que vaya saliendo.
Está en el techo. Claro,
claro, tiene que estar.
Vamos,
porque
no está más alto porque no había patio.
Claro, la regadera de las flores estas. Bueno, pues todo tuyo, Santi.
Coger aire. Ahí ya tranquilamente, ¿no? Santi, ¿es posible que el instrumento,
por favor,
suene distinto al aire libre? Tocándolo. Porque tú estabas preocupado por a ver cómo suena aquí, sí, un sitio seco.
Ah, claro.
El aire libre tiene una resonancia libre de las partículas sonoras. Uh-huh. No sé si lo he explicado bien. Quiero decir, ¿sí? Pero los estudios de radio están preparados para la voz, para que la voz, claro, se entienda perfectamente, ajá, limpia la A, la E, la R, la P. El sonido tiene que viajar libre, como.
Claro, aquí lo coarta nosotros, en cierto modo, ¿no?
Sí. Por eso se suele, hoy en día que se recrea todo digitalmente, se suele recrear el espacio, ¿no? Porque cuando grabas una guitarra también le metes un micro a 3 centímetros, claro, de las cuerdas, nadie pone la oreja a 3 centímetros de la cuerda. Entonces el espacio, como no está, hay que recrearlo, lo que se llama una reverb o reverberación. Y claro, a mí estos espacios que están preparados precisamente para que la palabra se suene limpia y bien, la música se queda un poco pegada. O sea, los materiales absorbentes se comen la mitad de la... Entonces yo tengo que ser el doble exagerado para que...
Claro, claro.
Para que suene como realmente...
Esa acústica no está, ¿no?
Nos dice nuestro compañero Nacho que ha sonado muy bien y que además que él se ha encargado de poner esa reverb.
Tengo mis contactos,
efectivamente, el sonido...
No se trae la flauta así por así, ¿eh?
Vale, yo ya he pactado antes, si no...
Y a todo esto, Santi, que entre la flauta, el sitar, la guitarra, las flautas de madera o de metal, ¿tienes tu instrumento favorito? ¿Tendrás que tenerlo?
Pues fíjate, durante todo este tiempo no he sido capaz de ser fiel a un único instrumento, pero al día de hoy, quizá por la implicación y el trabajo último, creo que mi instrumento es la guitarra española.
Ajá. La guitarra española.
Finalmente creo que me voy a quedar ya quietetito.
Me voy a centrar.
Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes? De repente, no lo creo del todo.
Es que de repente me tengo que ilustrar un viaje a la India. Tengo, claro, que ir a Perú, Chile, África. Necesito recursos, por sí, eso... Claro. Su día decidí que necesitaba muchos colores en mi paleta y cuando me falta alguno llamo a Carlos Franco, que es un amigo mío pintor, y oye, déjame tu caja de manchas. Necesito muchos colores porque tengo que ilustrar muchos jardines diferentes, aunque todos sean el mismo. Uh-huh. Y este es, yo tampoco lo conocía, este color, ¿no?
Ya.
Y por lo visto, bueno, lo utilizan, es un instrumento antiguo que se está volviendo a recuperar. Y lo utilizan los pastores en Bratislava para llamarse de un monte a otro, como aquí la chalaparta, uh-huh, o el silbido en
sistema de comunicación.
En Gomera. Claro, lo curioso es que vas a una tienda de música moderna en Bratislava y le preguntas por el instrumento y no lo conocen. Pero es lo de siempre, los antiguos lo están recuperando, como pasó en su día con las chalapartas, que unos vascos en una sidrería decidieron, oye, este instrumento hay que recuperarlo del olvido y traerlo otra vez y sacarlo. Y ahora se ha escrito incluso música contemporánea, Luis de Pablo ha escrito cosas, para la parte y voces, en fin. Está otra vez el instrumento vivo, ¿no? Hay que resucitarlos, ¿cómo se dice? Replantarlos.
Uh-huh. Y es precisamente el instrumento el que te ha hecho dividir en estos tres bloques, estos tres discos, ¿no? Cuando estás tú solo con tu,
claro,
instrumento, con una pequeña formación.
Diferentes densidades, ¿no? La orquesta sinfónica es lo contrario. La orquesta sinfónica, aunque parezca que no... Escribir una sola nota tenida para una orquesta sinfónica... Uf, ¿cómo suena eso, no? Hay 50 violinistas.
Ahí se te pone la piel de gallina. Concoja un poco, ¿no?
Bueno, lo que quería decir es que es mucho más fácil... Bueno, es mucho más difícil que suene una sola nota con una orquesta sinfónica sentida, ¿no? Con todas esas diferencias que hay entre todas esas almas que están interpretando.
Y esta noche, Santi, entonces, en el concierto del Galileo Galilei, ¿con quién irás de compañía instrumental?
Y esta noche pues estoy fundamentalmente acompañado por Josep Salvador, que es un gran guitarrista, de muy abierto y muy versátil y muy gran persona y amigo y músico. Y luego tengo invitados para hacer todas las diferentes flores del jardín. Va a estar Eduardo Laguillo, va a estar Javier Paisariño, va a estar Justo Lera... Va a estar Mónica Lanz, que va a hacer unos bailes mágicos de los que hace ella, que solo ella sabe hacer. Va a estar Justo Lera, no sé si se me olvida alguno más, que me perdone.
¿Unos cuantos entonces?
Son unos amigos.
Y más amigos.
Mis amigos jardineros.
Ah, mira.
Que eso sí podéis
ir ahí cultivando las flores efímeras.
Y a escuchar, que no a tocar alguno de los instrumentos, que para eso ya están ellos los profesionales. Nos queda todavía alguna entradita, así que 91-512-8400, 91-512-8400. ¿Cómo son las flores de ese jardín? Que enseguida desaparecen, que enseguida se nos van. Pues ala, así de sencillo, 915-12-8400.
Concierto esta noche a las 9. Una oportunidad para disfrutar de la música, de tu buen hacer, de tu creatividad, de esos mundos, ¿no?, que exploras, que nos acercas. Y yo tengo una curiosidad, volviendo al tema de la flauta. Tú te la encontraste por casualidad, tú no ibas buscando una flauta de ese tipo ni nada. Tú cuando viajas también, igual que uno no en su mochila se puede traer cualquier tipo de souvenir, tú como te aporta algo musicalmente, te lo traes para acá.
Sobre todo si tienes tamaño.
De tamaño solo facturas.
Que, esta facturaste.
En el aeropuerto yo le decía que era un cañón recortado. Y decía, bueno, pues pasa. Que la flauta no la veis vosotros.
Luego hacemos, luego lo subimos al Facebook.
1,70 m.
1,70 m.
O sea, más o menos lo que mido yo. Un poco más.
Poquito más, pero muy poquito.
Muy poquito. Esta noche pasaros por allí porque va a estar muy bien. Va a ser una gran fiesta. Y va a ser bonito.
Santi Vega, muchas gracias.
A vosotros, por compañeros de viaje. Siempre es bueno encontrar compañeros de viaje.